Señora embajadora, buen día, ¿cómo le va?
Muy buen día, y a todos los oyentes.
Una primera consulta tiene que ver con su apellido, Abello Vives, y le consultaba respecto al vínculo presunto con el cantautor Carlos Vives.
Somos costeños, claro. Carlos es samario, mi familia es samaria, tenemos orígenes idénticos, venimos del mismo tronco, y bueno, somos familiares.
Bueno, muy bien. Se va a desarrollar hoy en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo un conversatorio del Acuerdo de Paz de Colombia, una oportunidad histórica, organizado esto por la Embajada de Colombia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Una de las ponencias precisamente estará a cargo de la señora embajadora que nos visita esta mañana. Hay que señalar que la embajadora es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especializaciones en alta gerencia, derecho de sociedades, negociación y manejo de conflictos y servicios públicos domiciliarios de las universidades Los Andes. Está casada, tiene 3 hijos, 23 años de experiencia profesional en el sector público y privado y se desempeñó en roles gerenciales y directivos. Fue ministra de Transporte del Gobierno de Colombia bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos Calderón. ¿Cómo se siente aquí en esta condición de embajadora en Uruguay?
Gracias, muy contenta realmente en esta dimensión diplomática y una oportunidad muy linda venir a un país tan agradable, un país donde tenemos un gran observatorio de lo que ocurre en la región, en el sur del continente, y bueno, donde tenemos unos lazos muy grandes y tenemos unas excelentes relaciones, tanto diplomáticas como políticas, como esperamos también que crezcan en la parte comercial.
Hace algunos días participaba de un foro convocado por la CEGIB y allí se mencionaba que los latinoamericanos no nos conocemos lo suficiente, que deberíamos conocer más cada uno de nosotros sobre el resto de los países de esta comunidad. ¿Comparte esa mirada?
Es correcto. Yo creo que todos los ejercicios de integración y los esfuerzos que se hacen, lo que buscan efectivamente es que tengamos una unidad entre los latinoamericanos, entre los países hispanos también, que tengamos la posibilidad de tener esa identidad cultural, tengamos más aprovechamiento de nuestros recursos. Y eso lo hacemos es a través de todos estos mecanismos de integración, de todos los acuerdos bilaterales y, por supuesto, del intercambio de comercio y de experiencias.
A propósito de acuerdos bilaterales, es un tema muy debatido en estas horas y, de hecho, se ha puesto mucho énfasis en las posibilidades de acuerdos entre países. ¿Hay avances en ese sentido entre Uruguay y Colombia?
Nosotros tenemos una agenda conjunta en estos momentos, una agenda mixta, donde hacemos muchas actividades relacionadas culturales, deportivas, comerciales, pero sí tenemos en la mira la posibilidad de abrir los espacios para la construcción en el futuro de un TLC, por ejemplo. Ya ha habido manifestación de interés del gobierno uruguayo y Colombia está muy atenta a mirar esa posibilidad. Creemos que Uruguay y Colombia pueden estrechar lazos, hay grandes oportunidades entre ambos, y los acuerdos bilaterales son parte de nuestra agenda también.
Colombia ha avanzado en los TLC, de hecho tiene algunos importantes. Una de las dudas que quedan muchas veces cuando se firman o se plantean estos acuerdos son aquellas actividades, aquellos sectores de actividad que pueden estar comprometidos, por ejemplo, en la generación de empleo. ¿Cómo describiría la circunstancia interna de su país en atención a la firma de estos TLC?
Colombia es un país abierto, un país lleno de oportunidades, un país que se ha abierto al mundo empresarial, que ha entendido la dinámica del comercio, que entiende que para poder sobrevivir en el mundo tenemos que abrir nuestras fronteras. Y por eso hemos ido avanzando en todos los aspectos internacionales y en la construcción de los TLC. Recientemente, pues con Corea ya hicimos todos los procesos de aprobación interna y por supuesto que Uruguay es uno de nuestros objetivos también. Creemos que un país como Colombia, que además es uno de los temas que vamos a abordar hoy, que además entra en un proceso de construcción de una paz, en un proceso de transformación, está lleno de una cantidad de oportunidades de inversión en Colombia, pero también de las oportunidades de mirar todo lo productivo que somos.
¿Hubo de cualquier forma algún foco de resistencia sectorial en Colombia cuando se firman estos acuerdos?
Pues siempre hay voces opositoras y eso hace parte de una democracia, contar con las voces de la oposición. Y hoy, a la firma de los acuerdos, hay, la mayoría de los partidos en Colombia están acompañando al gobierno del presidente Santos en esta gran iniciativa, en esta gran propuesta, en este gran acuerdo ya final que ya existe en Colombia para la paz estable y duradera. Con excepción del Centro Democrático, que desde el inicio pues ha sido un opositor del gobierno, de todas las políticas, digamos, centrales del gobierno, y la paz no es una excepción a ello.
Uh-huh. Vamos a hablar de este proceso que además a todos nos tiene muy atentos, muy expectantes y muy esperanzados. Somos testigos de esta historia, de la historia dura, cruda, terrible que vivió ese país hermano como Colombia, y también de esto que se avizora ahora como un fin de las hostilidades. Pero si me permite brevemente, para cerrar el tema anterior, usted señalaba que el Centro Democrático se ha opuesto a todas las políticas del gobierno. O sea, ¿la oposición por la oposición simplemente?
No, el Centro Democrático ha tenido una actividad en el Congreso importante y en algunos casos ha acompañado algunas iniciativas que se han propuesto. Pero sí hay una oposición clara, central, y eso hace parte de las reglas de juego de una democracia, ejercer la oposición desde las toldas de la democracia. Y en el proceso de paz, sobre todo en este acuerdo de paz, pues sí ha sido muy crítico, particularmente el expresidente Uribe y pues todo su equipo uh-huh. que ha estado allí.
¿Y por qué razones, señora embajadora? ¿Cuáles son las razones que se exhiben, los fundamentos que se exhiben a la hora de oponerse a esto?
Pues yo creo que hay un tema de fondo. El tema de fondo radica en el tema de la justicia. En el tema de la justicia, el presidente Uribe también buscó los acuerdos de paz, como lo buscaron muchos de los expresidentes. Esta no es la primera oportunidad que en Colombia buscamos lograr los acuerdos de paz, solo que esta vez sí se logró. En las oposiciones pues siempre hay voces en las cuales se indica que se quieren mejores acuerdos, que se quisiera tener una justicia punitiva con penas privativas de la en cárceles. El gobierno lo que ha indicado reiterativamente es que este es el mejor acuerdo posible. Tras casi 6 años de negociaciones, pues se ha llegado a un punto en el que todo está acordado y este es el mejor acuerdo posible.
Algunos aspectos de este acuerdo que será sometido a referéndum el próximo domingo 2 de octubre. ¿Cuántos años? Más de 50, 56.
52 años.
52 exacto. años. Qué tremendo. El conflicto, además, más antiguo del planeta. Así se lo ha señalado, por lo menos.
Sí, tenemos esa deshonrosa título realmente uh-huh. de tener la guerrilla de Latinoamérica, de hecho mucho más vieja, y es el conflicto más viejo del occidente.
Claro. Bueno, el gobierno y las FARC alcanzan este acuerdo para terminar este conflicto interno. Hay algunos puntos que se toman en cuenta allí en ese acuerdo. Por ejemplo, desarrollo agrario integral, participación en política, fin del conflicto desde ya, el tema de las drogas, las víctimas, la implementación, verificación y refrendación. También allí hay algunos sectores paramilitares que están echando alguna sombra de dudas aún sobre cuáles serán las acciones. Pero lo cierto es que el próximo 2 de octubre la ciudadanía acudirá a las urnas. ¿Cuáles son las características de ese plebiscito? Porque hay algunos detalles técnicos, embajadora, que sería bueno tomar en cuenta.
Sí, el próximo 2 de octubre se realizará la cita más importante que tendremos todos los colombianos, y es el mecanismo de refrendación que ha sido seleccionado de común acuerdo entre la FARC y el gobierno colombiano en la mesa de negociación en La Habana. Haber sometido los acuerdos que voluntariamente lo hicieron, haber sometido los acuerdos a la refrendación de un plebiscito a través de las voces de la ciudadanía para que efectivamente determinen el curso, digamos, de estas negociaciones de paz. La Corte Constitucional en Colombia avaló la ley que se había propuesto, el proyecto de ley para el plebiscito, y puso unas condiciones claras. La Corte estableció que debe haber un umbral mínimo de participación, un umbral mínimo de aprobación del 13% del censo electoral.
¿De qué se trata ese umbral mínimo? A ver.
Eso quiere decir que 4.536.000 votantes deben aprobar alguna de las dos opciones, el sí o el no, para que el plebiscito sea válido. Si no hay ese umbral mínimo de aprobación, pues no pasará el plebiscito y no hay aprobación.
¿Y hay algún riesgo de que no se alcance ese umbral?
Pues esperamos que así no lo sea, porque hay una gran información, una gran pedagogía que se ha venido realizando en todo el país con el fin de que los colombianos conozcan los acuerdos, y por eso parte, digamos, todo lo que estamos haciendo también para conocer en el exterior los acuerdos, con el fin de que voten de una manera libre por cualquiera de las dos alternativas. Nosotros tenemos 34 millones de personas que son aptas dentro del censo electoral, y de eso, en las últimas elecciones, el porcentaje de participación es aproximadamente del 40%. Estamos hablando de unos 13 millones y medio, más o menos, de votantes.
Uh-huh. Y no debería cambiar tanto entonces en esta instancia.
Y estamos hablando de un umbral mínimo de aprobación por una de las opciones de 4 millones y medio. Esperamos que haya una amplia participación, y esperamos también se pase el umbral para que el pueblo colombiano sea el que decida.
Desde aquí muchas veces advertíamos que, de hecho, cuando seguíamos la rueda de prensa que se anunció, en la que se anunció el pacto de paz, el acuerdo de paz, todos creíamos en principio que iba a haber una gran afluencia de todo el pueblo colombiano para decir sí a este proceso. Sin embargo, aún queda un núcleo, algo de lo que usted describía más temprano, un núcleo que no acepta aún el acuerdo. ¿Hay algunas encuestas que revelen más o menos cuáles son las tendencias hoy por hoy en Colombia? ¿Encuestas serias?
Pues yo creo que cada cierto tiempo, aproximadamente cada 10 días, se hace una encuesta en Colombia. Uh-huh. Y a medida que se ha ido conociendo el contenido de los acuerdos, la intención de voto de los colombianos ha ido perfilándose hacia una de las alternativas. Hoy, digamos, la última encuesta que salió en esta semana, hay una tendencia favorable hacia el sí, pero, digamos, eso dependerá mucho de lo que vaya ocurriendo en los últimos días.
¿Y en términos porcentuales, embajadora?
Estamos hablando de un 34% por el no y el saldo restante por el sí. Uh-huh. Esos fueron los datos que salieron publicados oficialmente, están en las redes, no es un tema, pues, de una posición nuestra, es lo que está publicado en todas las redes y lo podemos consultar en cualquier lado. Pero igual esto, como les decía, va determinándose la intención de voto a la medida que ya se vaya acercando la fecha, que ya estamos próximos a ella. Y también en la medida que se vaya conociendo y despejando muchas de las inquietudes y de los temores que tenemos todos los colombianos, que somos hijos de la violencia, que somos hijos del conflicto armado. Colombia no solamente tiene este conflicto, Colombia lleva más de medio siglo en conflicto. Venimos del anterior conflicto que veníamos entre los partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que degeneró en la creación de este movimiento guerrillero de la FARC, y por lo tanto nosotros, por supuesto, y todos los colombianos están llenos de angustia, de preocupación, de dudas, y eso pasa por gran parte por el desconocimiento realmente de lo que se acordó en la mesa de negociación en La Habana. Y por eso es tan importante la pedagogía, para que puedan ejercer libremente ese derecho a su voto y conocer a conciencia por lo que se está votando.
Correcto. Imaginemos que la tendencia se mantiene y que efectivamente el sí predomina en la elección del 2 de octubre. ¿Qué sucede el día 3, el día después?
El día 3 es el fin de la FARC como movimiento armado. Es el fin del secuestro, el fin de las extorsiones, el fin de las hostilidades. Es la construcción de una nueva Colombia, la construcción de un campo en paz, con oportunidades. Es lograr el esclarecimiento de la verdad, de la satisfacción del derecho de las víctimas de lo ocurrido durante el conflicto, y sobre todo el fortalecimiento de la democracia colombiana. Esto es un triunfo de la democracia colombiana y una lucha mucho más eficaz contra las drogas. A partir del día D, o sea, a partir del día siguiente del plebiscito, inmediatamente se activa el mecanismo de implementación de los acuerdos.
¿El desarme, por ejemplo?
El desarme. Son 180 días. Es un espacio de 6 meses. De hecho, la firma de los acuerdos será el 26 de septiembre, el próximo lunes 26 de septiembre, en la ciudad de Cartagena, antes del plebiscito, por supuesto, y al día siguiente de la firma se activa el mecanismo de verificación, se constituye una comisión de verificación, que es una comisión tripartita conformada entre la FARC, el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas, que nos acompañan en el proceso, y empieza a conformarse ese mecanismo de verificación listo para lo que ocurra en los resultados del plebiscito. O sea que sí estará listo a partir del día siguiente todo ese mecanismo para poder implementarse los acuerdos y que estén en esos 180 días que se establecen para que las FARC dejen las armas, para que hagan un tránsito hacia la ilegalidad y salgan como un movimiento político, como actores de la democracia y a la población civil.
¿Hay suficientes garantías de que las FARC se alineen a esta propuesta o hay allí dudas respecto a una posible fragmentación? ¿Es un acto de fe suponer que las FARC en su conjunto abandonarán finalmente las hostilidades?
Esto es mucho más que un acto de fe. Esto es un compromiso real, es un documento concreto, con compromisos, con obligaciones concretas, con verificaciones internacionales. Eso es un acuerdo de cara al mundo, donde Colombia ha dicho que no solamente se sienta a hacer las negociaciones bajo las reglas internas, sino también que invita a los países a que verificadores y acompañantes a que nos acompañáramos en la mesa de negociación y posterior en la verificación. De manera que tiene que haber una dejación de las armas integral y que debe ser verificable, trazable bajo el mecanismo, y de no haberla no se podrá conformar el partido político, que es el objetivo final en este ejercicio, que haya una voz más y un fortalecimiento más de la democracia.
¿El factor paramilitar cómo incide?
No, los paramilitares no son parte de este acuerdo. Ya los paramilitares en el gobierno del presidente Uribe tuvieron un acuerdo de paz y ya se reinsertaron y han tenido todo un proceso. Esto es un acuerdo con la FARC.
¿Y con el narco?
El narcotráfico ha sido el combustible de la FARC. Ha sido el combustible, si bien antecede el narcotráfico al conflicto, o el conflicto antecede, perdón, al narcotráfico, sí es cierto que el narcotráfico ha sido el combustible efectivo de la FARC. Y por eso en los acuerdos se trata de manera específica ese rompimiento de esas unión entre la FARC y el narcotráfico, y hay un compromiso real para la sustitución de cultivos, que hace parte también de la reforma rural integral, darle oportunidades al campo para la erradicación de todas las hojas de coca y que tengan la oportunidad todos los colombianos, campesinos y productores, de tener una alternativa lícita. De manera que queremos que se rompa, y uno de los objetivos claros es que se rompa esa unión y que el narcotráfico deje de hacer parte, para lo cual hay un reconocimiento por parte de la FARC de que efectivamente hubo una actividad alrededor del tráfico, del cultivo de ilícitos unido con la fuerza, digamos, guerrillera que existía.
Bueno, el acuerdo además ha generado mucho interés y entusiasmo en otros países. Por ejemplo, España, el País Vasco, está viviendo este proceso de paz con mucha atención, en atención también a lo que significa el fenómeno ETA allí. Tanto el presidente Vázquez como el expresidente Mujica han manifestado su respaldo a este proceso de paz. Es algo que se advierte también en Colombia, ese interés de la comunidad internacional para que finalmente se alcance un acuerdo de paz.
Por supuesto, como te decía, este es un acuerdo que ha sido de cara a la comunidad internacional, donde hemos tenido unas participaciones importantes, donde Cuba ha sido el anfitrión en los acuerdos de la mesa de negociación, donde Noruega ha sido también garante de las negociaciones, donde Chile y Venezuela han sido acompañantes de las negociaciones. Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea hicieron enviados especiales para acompañarnos en las conversaciones. Las Naciones Unidas, el secretario general y el Consejo de Seguridad crearon una misión política para la verificación y refrendación del conflicto, donde todos los países de América Latina hicieron grandes esfuerzos. Uruguay tuvo no solamente el presidente Tabaré, sino también nuestro expresidente también anterior, hizo un respaldo político a los esfuerzos del gobierno y a los acuerdos concretos. participaron en una subcomisión técnica de para la verificación de la dejación de las armas a través de José Vallardi, y ha sido, fue un apoyo también importante. Y también Uruguay integra la comisión de la verificación, en donde hay un compromiso, o se ha anunciado 25 oficiales, de los cuales 8 oficiales ya están en Colombia. De manera que el expresidente Mujica y el expresidente Tabaré han efectivamente dado un respaldo político que se ha traducido efectivamente en acciones concretas.
Bien, señora embajadora Natalia Bello Vives, muchas gracias por estos minutos. Un matiz que usted en algún momento sobrevoló tiene que ver con la amnistía para los miembros de las FARC. Allí la legislación colombiana es clara. Si cometieron delitos al luchar con armas contra el gobierno, deberían ser penados y castigados. Ese es uno de los aspectos, en todo caso, más polémicos de este proceso actual.
Nosotros somos parte del Estatuto de Roma, y como parte de la Corte Penal Internacional, los delitos de lesa humanidad no son amnistiables. En todos los procesos de paz terminan con amnistías aquellos delitos políticos. Todos los delitos que tienen que ver con lesa humanidad, con graves crímenes de guerra, con toma de rehenes, no serán objeto de amnistía. Pero sí serán amnistiados los delitos políticos y conexos. De manera que eso hace parte a la terminación de las hostilidades del acuerdo, al final del mecanismo de verificación, termina una amnistía con excepción de los delitos que estamos conversando. Pero habrá una justicia penal, habrá una sanción y habrá un esclarecimiento de la verdad, un sometimiento de la FARC a unos tribunales especiales de paz en los cuales deberán esclarecer a los colombianos y a las víctimas sobre lo ocurrido en el conflicto, que terminara en una sanción. Unas sanciones que son privativas o restrictivas de la libertad, y también con apoyos en desminados, también en apoyos en la sustitución de cultivos, y en todo el trabajo de reconstrucción de la infraestructura.
Embajadora Natalia Bello Vives, ha sido muy amable.
No, muchas gracias a ustedes, y los esperamos a todos a que nos acompañen en el conversatorio para que conozcan de manera directa sobre los acuerdos que se negoció en La Habana.